Yo, año pasado yo empecé a poner todas las notas que tenía en la Biblia misma. Entonces usaba solamente la Biblia. Pero para venir acá había que resumir mucho lo que era para 30, 40 horas. Había que resumirse para el retiro. Entonces yo traté de hacer nuevas notas para traer acá. Pero después me regalaron la Biblia en español y yo dije, voy a poner en la Biblia en español. Y ayer yo estaba con los tres acá con la Biblia en portugués, la español y las notas y no sabía a dónde estaba. Estaba perdido. Vamos a ver si hoy puedo estar. Acá tenemos la Biblia española. Yo les doy una sugestión. Muy bien. Les doy una sugerencia de que ustedes busquen cuál es la Biblia que más les gusta. La Biblia, con la mejor, no sé cómo dicen ustedes, la palabra que tenemos nosotros para paginación, compaginación, ¿cómo es esto? El formato, ¿a dónde viene? Si está el capítulo 10 de Romano, está a derecha o a la izquierda o que sea. ¿Comprenden que lo que yo digo? Elija una. Y compren una pila, con una pila no, compren un, una pila también. Bueno, compren 10 de estas para toda la vida, porque después no la hacen más, cambian y tienes que cambiar. Yo estoy hace 40 años con la misma paginación de la Biblia, entonces me ayuda mucho saber que el tema está acá o está acá y yo lo subrayé en rojo acá. Y es ahora no puedo con esta Biblia en español, no es lo mismo, por esto estoy perdido con esta Biblia. Pero es así, yo después quería encontrar una Biblia nueva para empezar a anotar otra vez y no encontraba más, no la estaban fabricando. De repente estoy recibiendo de los parientes que se mueren, yo recibo como herencia estas Biblias. Murió uno. Sí, ¿a dónde está la Biblia? Bueno, me dice alguien se va a caer con la mía. Bueno, ya no me pidieron. Dice, yo soy el heredero de esta Biblia tuya. Bueno, acá tenemos, me falta Biblia en portugués. Bien, queridos, antes de cualquier pregunta, quería comentar y dos o tres cosas. Uno de ustedes acá, no me acuerdo quién fue, mencionó que ayer yo hablaba de que usamos la Biblia, las rodillas y la comunión. Esto fue lo que hicimos, no llevamos libros, no nos pasamos en ningún libro, pero hay que ser honesto y decir que después de que el cuadro estaba completo, o el cuadro completo, no lo tenemos, pero cuando estaba ya una armación con una gran certeza, de ahí nos permitimos mirar algunos libros u otros. Cuando el padre de Dani, cuando Iván, ¿cuántos conocieron a Iván aquí? Son pocos. Cuando Iván llegó a mi casa, yo tenía un montón de libros y leía un montón. Hay un hermano llamado Watchman Nee, que estaba empezando a ser muy famoso en Brasil en aquel tiempo, y todos en la iglesia leían a sus libros. Y yo, el que me discipulaba, decía: tú no vas a leer, tú vas a resumir, capítulo por capítulo, escribir un resumen. Era así que me enseñaban a estudiar la Biblia. Cuando llegó Iván a mi casa, yo estaba leyendo un libro. Y cada vez que no estaba con él, estaba con el librito ahí. Y él me preguntó: ¿estás aprendiendo mucho con este libro? Y yo dije: bueno, ¿cómo contesto? Porque la verdad es que no. Y dice: no. Entonces dice, y ahí cuenta la historia de él, que cuando su papá murió, él heredó toda una gran biblioteca de libros, y preguntaba a Dios: ¿qué hago con esto? Y Dios le puso en el corazón cerrar los libros con una llave y perder la llave. Era una historia parecida con esta por ahí. Y inmediatamente yo entendí que Dios me estaba hablando y paré de leer libros. Total. La única cosa que yo hice con los libros en 30 años fue elegir cuáles yo voy a tirar este año. Está acá. ¿Para qué esto? Para las cucarachas. Entonces, sácalo. Y bueno, en mi biblioteca fue achicando. Y durante 35 años yo no leí más que 4 o 5 libros. Y los libros que yo leí, tenía certeza que era indicación del Señor. El Señor me mandaba. Un día yo estaba delante del libro pasando y algo me dice, algo que es el Espíritu Santo. Dice: pará. Y yo fui ahí, tomé un librito que estaba ahí, senté y lo leí entero. Y era una indicación del Espíritu para mí. Esto me hizo muy bien, porque muchos libros confunden. Y si nosotros no tenemos, en comienzo, no tenemos mucho como filtrar, como discernir, ¿comprenden? Bueno, algunos se asustan ahora, porque ahora estoy leyendo algunos libros. Pero los libros que estoy leyendo ahora, son 4 o 5 que estoy leyendo al mismo tiempo, pero con este mismo sentir de que Dios me mandó leer estos libros. No estoy diciendo: vamos ahora a leer todo el libro que hay. Y acá con los hermanos de Argentina, yo conferí la apreciación de ellos por este hermano que está en Inglaterra, que se llama David Paulson. Y me impresionó muchísimo la enseñanza de él. No encontré nada en David Paulson que me haga cambiar cualquier cosa de que aprendemos con Iván por 40 años. No encontré nada. Encontré confirmación, encontré una forma diferente de decir muchas de las mismas cosas. Yo no entendía, por ejemplo, los últimos años de Iván, cómo él insistía con la venida del Señor y que la salvación hay que cuidarse porque se puede perder. Y yo decía: ¿por qué Iván insiste con esto? Somos discípulos, tenemos el Evangelio del Reino, no nos preocupamos ahí porque... Y yo no entendía, pero hoy yo estoy cual Iván. Y quiero hablar de la venida del Señor. Y quiero hablar que, por favor, muchachos, cuidado de vuestra salvación. Como dicen, ocupaos, dice Pablo en Filipenses, ocupaos de vuestra salvación. Entonces, que algunas de estas cosas, la forma como estamos exponiendo, por ejemplo, diciendo que el sermón del Monte de los Olivos tiene la historia central. Esto lo aprendimos con Iván. Pero Dave Pawson dice lo mismo. Entonces encontramos o quê? Encontramos confirmación. Después descubrimos, y ahí hay un único cambio, que es el tema de Lucas 21 y Mateo 24. Hay un cambio que... Y en Dave Pawson también encontramos confirmado este cambio, porque él dice también que es Mateo 24, que es... Cuando yo leí esto, ya casi no creía, porque yo pensaba que el grupo que habíamos estudiado era el único que pensaba algo de este tipo. Entonces, algunos libros, ahí yo estoy manejando 3 o 4 libros y leo un poco, pero todo viene como confirmación de aquello que el Señor nos dio cuando estábamos ahí orando y solamente con la Biblia. Sobre este cambio, Lucas 21, Mateo 24. Para los que no conocen, el cambio se refiere a que hasta un año, 2 años atrás, entendíamos que lo que estaba más claro estaba en Lucas 21. Y hoy no nos parece más esto. Y hay un pequeño cambio en función de esto. Algunos estuvieron con Iván y oyeron mucho a Iván hablar de esto. Y también me oyeron a mí confirmando y subrayando lo que había hablado Iván. Entonces, algunos tienen preguntas cuanto a este tema. ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Y esto? Entonces, para gran parte de ustedes que no, quizá no tuvieron contacto con aquella enseñanza de forma insistente, quizá para muchos de ustedes no interesa mucho. Ustedes pueden decir, no, para mí, yo estoy con Mateo 24, está bien. Pero algunos van a quedar con la cuestión. Y a estos, no sé cómo hacemos, Daniel. Quizás una pequeña reunión a tarde, un día, con un grupito, que yo creo que son pocos, ¿no? ¿Cuántos serían los que necesitarían comprender por qué no Lucas 21 y sí Mateo 24? ¿Y cuántos se siente que necesitarían participar de una charla así? Son menos de 20, 15 hermanos. Después vemos. Por fin, antes de la pregunta, una última cosa, quería pedir que ustedes abrieran, porque yo no leí ayer, por el tema de la confusión de las notas acá, no leemos totalmente Lucas. Lucas 19. ¿De qué tema está tratando Lucas en el versículo 28? Lucas 19, 28 en adelante. ¿Qué está tratando? De la entrada triunfal de Jesús. O sea, lo mismo que vimos ayer. Cuando saltamos en Lucas para el versículo 45, ahí está ya la descripción de la actuación de Jesús en el templo. Pero esto que está entre estos dos eventos, hay uno que está en el versículo 41 al 44. Este estamos leyendo porque esto no está en Mateos. Estos cuatro versículos no aparecen en la narrativa de Mateos. Mateos conta de la multitud recibiendo a Jesús y después Jesús ya entrando en Jerusalén. Y ahí una la conmoción que se ve en Jesús está al final del capítulo 22. Es un otro momento. Entonces acá tenemos un evento que Mateo no registró. Entonces vamos a leerlo otra vez. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto a tus ojos. Nosotros leemos esto ayer, falta un comentariocito, y tenemos que leer los dos próximos versículos. Porque Jesús muestra su sentir por ellos no ser incapaces de saber en aquel mismo momento. Y si tú conocieras, a lo menos en este tu día, nuestra traducción en portugués dice, aún ahora lo conocieras. Él lamenta porque ellos no conocen. Y dice, mas ahora está encubierto de tus ojos. Queda ahí una preguntita. Vamos a tocar por primera vez en esta cuestión. La preguntita queda ahí. ¿Va a haber una hora? ¿Alguna hora verá en que los ojos de ellos serán abiertos? Porque dice, ahora está encubierto de tus ojos. Y más adelante Jesús. Ahí la pregunta, ella puede dividirse en dos, porque uno puede decir, bueno, y los que vienen después no son justo aquellos judíos que se convierten al Señor y hacen parte de la iglesia. Si va a haber alguna revelación para ellos, serían estos los que vienen a la iglesia, o hay algo más de Dios preparado para este pueblo judío, o está completamente desechado por toda la eternidad. Bueno, ahora avancemos, el versículo 43. Estas preguntitas que yo coloqué ahora son las preguntitas que pretendemos contestar mañana. Mañana tenemos que contestar sobre el, tenemos que responder con respecto al futuro de los judíos y al futuro de la iglesia. Mañana entramos en esto. Ahora estamos aún con el esfuerzo de estar ahí en esta época, estar ahí en esta situación. Y acá el versículo 43 va Jesús profetizar con respecto a Jerusalén. Y dice, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Acá está, queridos, para los que vienen estudiando junto con nosotros, acá está lo que creemos que es la profecía que se refiere al cerco de Roma con el general Tito el año 70, el primer siglo, el año 70 del primer siglo, y el cerco de Jerusalén hecho por el ejército romano. Acá está la profecía que se refiere a esto. No es solamente decir que aquella profecía de Lucas 21 no se refiere básicamente a esto, pero también decir, ¿y a dónde está profetizado? ¿A dónde está profetizado la caída de Jerusalén el año 70? Está profetizado acá, y de esto que Jesús está hablando acá en Lucas 19. Bien, esto sería lo que yo quería revisar o explicar. Hay una preguntita que me anotaron mañana, pero no sé, esta pregunta quizá entra más tarde, entra mañana o después, no estoy seguro. ¿Alguien gustaría de iniciar haciendo preguntas? Para todos las preguntas. La regla sobre las preguntas es sencilla. Cuando no hay preguntas, ¿qué sucede? Dos opciones. Todos están entendiendo todo. Segunda opción, nadie lo entendió a nada. Danny Baker está con una cara de que quiere me hacer una pregunta, pero no quiere ponerme en situación difícil. Y me va a esperar para preguntar ahí afuera.
Marcos, ahí hay dos manos. Acá está.
Tengo una pregunta respecto ahí de Lucas 21, de lo que estaba hablando recién. Concretamente, a mí se me vino la pregunta respecto de la ciudad de Jerusalén o de los judíos, que dice, si conocieras lo que te traería la paz, y se lamenta. Ahí yo me preguntaba si Jesús se refería a la paz de su muerte por los pecados, o si también se refería a la paz con Roma, digamos, que evitaría que fuera destruida después en el año 70.
La última parte, o se refería a la paz,
porque Jesús necesitaba morir, era necesario que muriera, ¿no? Ellos no lo entendían, pero digamos, concretamente los judíos, si recibían a Jesús, digamos, eso, o sea, mi pregunta es si, primero, si la muerte de Jesús vendría directamente por los romanos, sin intervención de los judíos, y después si también ellos Jerusalén no llegaría a ser destruida si ellos recibían.
Esta pregunta es facilísima de responder. Yo no sé. Discernir lo que ocurrió es difícil. Discernir lo que sería, lo que ocurriría si no ocurriera lo que ocurrió, es casi un... No sé. Yo no entendí tu pregunta. ¿Quieres repetir? Yo creo que tú tenés una pregunta sin agregar esta opción que añadiste ahí, que si no fuera esto o aquello.
¿No
era esto?
¿O era una paz?
Esto yo entendí la primera parte de tu pregunta. Quizá hay algo más en tu pregunta, porque tú buscaste explicar un poquito mejor. Pero no hay como poner este algo más sin poner una condición, que si hubiera tal cosa. Que...
Sí, mi pregunta era, digamos, básicamente, la primera pregunta era si podía los judíos recibir a Jesús y igualmente Jesús morir. Esa es una pregunta. Si era necesario que los judíos lo rechazaran o
esto no sé, estas no cosas son todos los misterios de Dios. Lo que está claro es que esta rejeción de ellos está todo profetizada. Rechazo. Este rechazo de ellos ya está todo profetizado. Hay abundancia en el Viejo Testamento, Dios hablando, quizá hoy mismo podemos leer algo acá. Pero hay abundancia en el Viejo Testamento de profecías de que Israel iba a actuar de esta manera. Entonces, no sé si es la mejor manera de hacer la pregunta. Pero si tomar la primera parte de tu pregunta, lo que diría es que esto era que lo que Jesús lamentaba, que ellos no subieran, que ellos no percibieran que el Mesías debería padecer, que ellos no supieran que era necesario para tener a paz. A paz no era solamente ir ahí a Roma. A paz, la paz que Dios tiene para su pueblo es mucho más amplia, permanente, duradera y profunda. Y ellos no entendían esto. Y este es el lamento de Jesús. Y ellos no entendían justamente porque ellos estaban con sus ojos en aquel otro punto que tú hablaste. Ellos estaban con sus ojos totalmente en ser liberados del dominio de Roma. Porque las profecías... Yo no sé si, no me acuerdo si hablé de esto ayer, pero las profecías del Mesías en el Viejo Testamento son mucho menos profecías del Mesías sufridor y mucho más profecías del Mesías victorioso. Son profecías que indican una guerra y que el Mesías viene para luchar por Israel esta guerra. Es un Mesías guerrero. Es un Mesías. No, al revés. Son pocas. Son pocas y están ahí como casi escondidas las profecías que muestran que el Mesías iba a sufrir. Pero cuando habla de Mesías en relación a Israel, La gran parte de las profecías son de un guerrero que viene, extermina las naciones enemigas que están alrededor de Israel, las extermina. Y hay profecía a donde el Mesías mismo dice, a donde él dice de él mismo de que sus vestes están salpicadas, no sé cómo dice, están con sangre. ¿Viste? Y ellos tenían esto en mente. Y como eran siempre esclavos, esclavos de este, de aquello, no querían ser esclavos de Jehová. Es exactamente como hoy. No existe la libertad como los filósofos la quieren presentar. No existe esto. Acá en esta tierra solamente existen hombres y mujeres esclavos. Todos seres humanos son esclavos. Nacen esclavos del pecado. Y hay una única manera de salir de esto: serán esclavos de Cristo. Y cuando son esclavos de Cristo, descubren ahí la libertad. La verdadera libertad está ahí. Entonces, ellos vivían esto. Ellos no querían sujetarse a Jehová. Entonces Jehová permitía que las naciones les sujetaran, a ellos, a las naciones. ¿Está bom?
Tengo una pregunta respecto de la parábola de los labradores malvados. Dice en el capítulo 21... dice que el señor de la viña envía a sus siervos y después envía a sus hijos para recibir los frutos de la viña. Y después dice que este señor le quita la viña a los labradores y se las da a otros que produzcan los frutos del reino, dice, cuando explica un poco la parábola. Dice a los... por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, o sea, del reino de Dios. ¿Qué son los frutos del reino de Dios? ¿Qué son los frutos en esta parábola?
Ok. Ahora una pregunta. Tú no tienes la palabra reino en el versículo 41, ¿no?
No, en el 41 no.
Sí.
En el 43.
Del 9 al 18, no.
Capítulo Mateo 21, versículo 43.
Sí. Bueno, sí, ok. Es que yo había entendido algo equivocado cuando leíste el versículo 41. Yo había entendido que leíste, que había leído el reino ahí en este versículo y yo no lo tengo acá. No sé si está en español. Mas no es esto. Bueno. La pregunta es, ¿qué fruto es este? Esta es la pregunta. Me preguntaron ayer a la noche acá, y yo creo que puede ser un momento bueno para decir algo sobre esto. Hacer reglas muy, muy rígidas de definiciones de cosas, muchas veces es... produce un entendimiento muy estrecho de las cosas. Ni todo en la Biblia es como matemática. Hay una matemática increíble en la Biblia, pero ni todo es así. Quiero insistir con ustedes en este retiro que cuando estudian la palabra de Dios, estén siempre buscando contexto. Contexto. Como decía Eva, texto fuera del contexto es pretexto. Entonces, buscando siempre el contexto. Yo quiero decir que esta palabra fruto ya puede tener un significado un poco más para un lado u otro, dependiendo del contexto. Entonces, vamos a hacer así. Voy a hablar del fruto, pero voy a hablar del fruto como lo veo acá, y hablar un poquito del fruto como lo veo en la Biblia. Acá me parece que el fruto todo, en todos los reclames que hay, si juntas los textos paralelos del Viejo Testamento y el otro de las cartas, antiguo, no se dice viejo, antiguo, bueno, ¿cómo estoy viejo? Dentro de 10 minutos estoy hablando Viejo Testamento y ni me acuerdo que me... Bueno, acá el contexto bastante fuerte que aparece en las parábolas. En la primera parábola tiene que ver con obediencia, porque el hijo rebelde o el hijo muy simpático fue rebelde. Entonces no hizo la voluntad del Padre. La pregunta de Jesús en el versículo 31 es: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Entonces ahí, en esta parábola, fruto sería hacer la voluntad de Dios. Si vas a última parábola, que es la parábola de las bodas, el fruto se refleja ahí de una forma un poco distinta. Es casi como una, no sé la palabra en español, en portugués hablamos esnobar o hacer poco, ¿cómo dice? No hacer caso de la invitación. No hacer caso. Despreciar. Despreciar. Aquí, hoy nosotros vamos a leer. Sería bueno, ¿por qué no leemos ya? Leamos la parábola esta. De las bodas. 22. Parábola de la fiesta de las bodas. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Ahí está la actitud mala. No es tan importante. Siguiendo. Y acá, este versículo 4 va a mostrar muy rápido una cosa que es muy grande en la Escritura, que es la insistencia de Dios. Cómo Dios insiste. Es necesario entender que llega una hora que Dios no insiste más. Pero primero tenemos que ver cómo insiste. Y acá está, volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando los siervos, los enfrentaron y los mataron. Afrentaron y los mataron. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron invitados no eran dignos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Interesante. Este pueblo le gustaba a ellos tener el estatus de hijos de Abraham. A esto ellos no estaban cerrados. Ellos no rechazaron esto. No, somos israelitas, pueblo de Jehová. Esto, ¿qué es lo que ellos rechazaban? La vida misma con Dios, verdadera, con Dios. A esto lo rechazaron. Entonces, hay una desprecio, hay desobediencia. Acá, en este escenario, fruto tiene mucho que ver con esto. Los textos que leemos tienen que ver con esto. Pero sería interesante aprovechar tu pregunta para extender un poquito más, porque en Salvador descubrimos ahí una pequeña desviación de este tema de fruto, que yo no imaginaba. No sé, Mario, si sabía, pero cuando yo vi, yo me espanté. Porque estaban mismo todos los pastores diciendo que fruto significa una cosa: traer gente a la iglesia. Ganar a uno que está afuera y hacerlo para dentro de la iglesia, esto es fruto. De manera que quien lo trajo tiene fruto. Y quien no ganó nada, nadie, no tiene fruto. Iván, algunas veces, cuando hablaba, podía dar una idea de este tipo, pero nosotros sabemos que no era así. Él insistía en la predicación del Evangelio, e insistía en ganar a otros. Y en esta hora, correctamente hablaba de fruto, porque esto es fruto. Ganar a otros es fruto. Mas fruto no es ganar a otros. Fruto es mucho más amplio. Entonces, lo tomo. Entonces, se hizo necesario definir un poco más en términos de lo que dice la Biblia y no de una fórmula. ¿Y qué dice la Biblia? Yo encuentro en la Biblia tres referencias para comprobar lo que voy a decir sobre fruto. Primero, no se trata del fruto del Espíritu. No se trata del fruto del Espíritu. ¿Por qué? Muy sencillo, por el lenguaje. ¿El lenguaje o la lenguaje? El lenguaje. El lenguaje es muy claro. En Gálatas 6 habla del fruto del Espíritu: el amor, alegría, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansidão, dominio propio. Fruto del Espíritu. En Juan capítulo 15, Jesús dice, vamos a leerlo porque esto tendría que ser en un correcto español. Juan 15, Juan 15, 16. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto. Entonces acá empezamos con el lenguaje. Gálatas, el fruto del Espíritu. Juan 15, 16. Vuestro fruto. Entonces, tenemos base para creer que son cosas distintas. ¿Qué más? Esto sería quizás lo que vamos a entrar más en el último día, o los últimos días del retiro, cuando tenemos que hablar de la parábola de los talentos. Pero acá tomamos solamente una cosa de la parábola de los talentos. ¿Qué es? Que tomamos de la parábola de los talentos que tiene que ver con este tema. Muy sencillo, ahí está claro, el Señor da dones, capacidades, gracia, poder, vida. Las personas en la iglesia no tienen todo en la misma medida. Algunos tienen uno, dice, otros dos y otros cinco. La única cosa segura es que toda gente recibe talentos. Esto es seguro. No hay nadie en la iglesia que no reciba talentos de parte de Dios, que serían los dones y bueno, recibe el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está lleno de todo. Entonces, al terminar la parábola viene este investidor, es un emprendedor. Dios es un emprendedor. Y el emprendedor llega y dice, bueno, ¿qué me das? Ah, Señor, te doy acá alegría, paz, bondad, fidelidad. ¿Qué va a decir el Señor? Me estás devolviendo lo que yo te di. Yo no vine a buscar esto. Yo quiero saber qué ganaste con lo que yo te di. ¿A dónde está el lucro? La parábola de los talentos está muy clarita, hablando de lucro. ¿Ganancia? ¿Lucro no es bueno? Bueno, vaya ampliando mi vocabulario. Dura por 15 minutos. Está muy claro en la parábola que el Señor no quiere que le devuelva aquello que Él mismo puso en nuestra vida. Hay algo más, que sería vuestro fruto, ¿ok? Tercer texto de las Escrituras, que este es más fuerte aún. Al final de la parábola del sembrador, Jesús dice que del que cayó en buena tierra, ¿cómo sucede? ¿Qué dijo? Él fructifica. ¿Y qué más? No sé, tengo que abrir acá en español. Siete. No, dice siete. Vamos a leer 23, esto. Mateo 13, 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, les espero. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. ¿Cómo? Y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Nosotros pensamos, revisando, tenemos una diferencia de lenguaje, tenemos el segundo punto, la parábola de los talentos, a donde Dios viene a buscar la ganancia, y tenemos acá Jesús hablando que el que da fruto, él multiplica, produce a 160 y a 30 por uno. Esto tiene que envolver la gente del mundo. No hay como no envolver, involucrar. No hay como no involucrar la gente del mundo. Pero nosotros ahí con Mario en Salvador, hace muchos años, entendemos que la mejor forma de expresar el resultado de estos textos todo, es que Dios está hablando de la multiplicación de la vida de Cristo. Que la vida de Cristo se multiplica. Él es el, ¿cómo se llama en español? Él dice,
soy a videra. Soy a videra verdadera. ¿Cómo dice en español?
Yo soy la vid. Yo soy la vid verdadera, dice él. Entonces, es la vid que hay que crecer. ¿Y cuál es nuestra participación? Nuestra participación es andar en el Espíritu. Y que el fruto del Espíritu esté en nuestra vida. Y si hacemos esto, los que están cerca de nosotros van de alguna manera ser influenciados. Los que están a nuestro alrededor van, algo va a suceder con ellos por vivir conmigo, por vivir contigo. Entonces, cuando el amor y la alegría y la fidelidad aparece en tu vida, esto es fruto del Espíritu. Cuando este fruto del Espíritu produce algo en otros, este es el tuyo. Este es tu fruto. Aquello que es producido en otras personas. No es algo tan sencillo y fácil de medir. Lo que es fácil de medir es cuando no hay fruto ninguno. Este es fácil. A gente se mira, no hay nada. Toda la influencia que tiene es para ser como él, o sea, nada. Son los que son como estos acá.
Iglesia.
Totalmente.
O sea, por ejemplo, el fruto del Espíritu de él produce en mí una mayor vida de Cristo y yo no soy una incrédula, soy parte de la iglesia. O sea, ¿se puede tomar esto como fruto también, la edificación del cuerpo?
Total, total. Imagínate cómo es fácil, si estamos en Cristo, dar fruto. Estás en casa. Este hombre llega, tuvo un problema, es tu esposo, ¿no? Tuvo un problema serio aquel día. Bueno, yo vi la alianza ahí y me arriesgué. ¿Tú sabías que podías dar fruto haciendo así? ¿Alguna vez pensaste en esto? Imagínate este hombre llega en casa totalmente derrotado. Fue un día difícil. Discutió en el trabajo. Le fecharon en el tránsito. Fue todo mal. Y está un día difícil. Y ya no está animado. Tiene una reunión anoche y dice, ¿qué voy a hacer en la reunión a la noche con tanta carne que está manifestando? Yo quiero explotar. Y tú, con la sabiduría del discernimiento de espíritu, le mira los ojos y dice, pasa algo. Y dice, querido, vení acá, tengo una cosa importante. Y vas ahí, ¿sofá se llama? ¿Sofá se llama? Ahí está el sofá, te sentas ahí y dice, te acuesta acá. Y él se acuesta con la cabeza ahí. Y tú haces así, mi amor. Sí, qué bueno, llegaste acá justo a donde está la persona que más te ama. Qué bueno. Y en 5 minutos es otro hombre, ¿viste? Não é? Sencillo. Esto con la familia, con la esposa, con los hijos, todo tiene que ser fruto. Y imposible que aparezca nuestro fruto si no tenemos nosotros, manifestando en nosotros el fruto del Espíritu. Es imposible. Perdón, puede aparecer un fruto que nosotros no viene del Espíritu, pero después reconocemos que es nuestro, como sucedió con Moody, porque saben que Moody, un pregador norteamericano muy famoso, y estaba en la calle y venía un borracho andando así todo, y llegó a Moody y se miró: ¡ah! Tú eres Moody, yo soy uno de tus convertidos, dice él. ¿Y qué dice Moody? Con razón, tú eres uno de los míos. Si fuera convertido de Jesús, no estaba ahí borracho, ¿no? Entonces, esto es lo máximo que yo puedo producir, es esto. Tú eres fruto mío. Mi convertido, dice. Bueno.
No sé si va el tema, pero ya que estábamos hablando de los frutos, en una parte anterior de Mateo habla de los falsos profetas y todo eso, que nosotros los vamos a conocer según sus frutos. ¿Cuáles serían los frutos contrarios que deberíamos ver para no confundirnos?
Yo no comprendí bien. Sí.
Bueno,
perdón.
Que en Mateo anterior a lo que leímos ahora, habla sobre los frutos de los falsos profetas o los frutos
está hablando del Mateo 7.
Sí. ¿Cómo serían, o sea, esos frutos contrarios? Supongo que son contrarios a los frutos que estamos viendo ahora, estudiando.
Bueno, hay una otra ley. Jesús simplemente está diciendo: no vas a catar una naranja en una flor de cactus, como no sé cómo llama. Cactus. Ahí está un cactus, va a buscar una naranja. No puede. Cactus solamente fructifica espinos. Y entonces, no sé si yo no entendí bien. ¿Me quiere ayudar alguno de ustedes con la pregunta de él?
Él te está preguntando cuáles serían los frutos que no, que de los falsos profetas, para darnos cuenta, dice, para no equivocarnos y seguirlos. ¿No es cierto? ¿Es eso?
Esto, si tiene que ver con los falsos profetas, es importante porque hace parte de todo lo que tenemos que hablar acá. Los falsos profetas es un tema importante dentro del tema de la venida del Señor. Entonces, vamos a buscar el texto a donde él está haciendo la pregunta. Vamos a ver de qué habla. Está hablando de Mateo 7, 15 en adelante. Y dice: para conocerlos por sus frutos. ¿Es así? Esta es la pregunta. Bien, ahí yo pienso que también es sencillo. Cuanto más conocemos a Dios y conocemos la Escritura, más estamos capacitados para ver cuando alguien está con una palabra que no viene de Dios. Cada vez es más fácil. Algunos hablan 5 segundos y ya sabes que están hablando tontería. Pero ni siempre es así. Ni siempre. Y principalmente en el comienzo de nuestra fe, hay muchas cosas que no están claras en nuestra mente. Y Jesús está dando una ayuda a estos. Jesús está diciendo: si mirad lo que dice y no sos capaz de discernir si está correcto o no. Bien, mira la vida de él como es. Porque si él es un profeta mío, y va a tener una vida conforme. Sería, ¿cómo está? Versículo 15, 16. El problema es el mismo problema con el cual Jesús empieza. Acá vamos a adelantar un poquito. Pero Mateo 24, la predicación de Jesús empieza con una palabra. Mira que nadie os engañe. Es la primera preocupación de Jesús. Es el engaño. Y acá él está diciendo, va a haber situaciones difíciles para vos. ¿Por qué? Porque ellos están vestidos de ovejas. Están vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, Jesús acá está reconociendo que esta gente tiene poder de engañar y está enseñando sus pequeñinos a cómo discernir. Dice, bueno, mira los frutos, mira la vida, mira si hay coherencia. Ayer nos estamos viendo que los fariseos, Jesús les corrigió por incoherencia. Y dice una cosa y hace otra. Ponen pesos sobre los otros, pero ellos ni con un dedo quieren llevarlo. Entonces esto es incoherencia. Y nos mandó mirar la vida. Cuando yo me convertí al Señor, Mario también, sufrimos un poco, después nos reíamos con las historias que se contaba, pero nos convertimos en un contexto a donde en el comienzo había de todo. Había metodistas, luteranos, bautistas, pentecostales de extrema pentecostal, pentecostales más pentecostales que los pentecostales de extrema. Había todo, y algunos profetizaban, y los pastores que estaban entrando ahí, muchos no conocían nada de esto. Mi papá, por ejemplo, venía de la iglesia metodista, había oído nada del Espíritu Santo, de los dones y todo. Esto era todo nuevo para él. Y llega ahí, están estos hombres que ya están hace 30 años con esto. Entonces, pero hasta descubrir quién era y quién no era, con el tiempo fuimos descubriendo. Y poco a poco estos fueron saliendo, porque ya la primera lección que Moacir me dio, yo me acuerdo, Moacir fue el primer discipulador que Mario y yo tuvimos ahí en Porto Alegre. Y había ahí estos pentecostales que salían por acá, por allá, cuando volvían tenían muchas historias, y cada historia más espantosa que la otra. Y uno decía, es verdad, mucho loco. Y si no es verdad, es hermano, está mintiendo. ¿Cómo es esto? Moacir, me acuerdo cuando me dice, Marco, no te preocupes. Compara a ellos con Pablo. Y te termina el problema. ¿Cómo? Dice, no, ellos cuentan historias de sanidad, que sanaron a uno, a otro, a otro, a otro, a otro y a otro. Y mueven la reunión con estas historias. Pablo no contaba una única historia. Pablo decía, que vengan los enfermos y vamos a trabajar. Y las cosas todas sucedían ahí en frente de la gente. Pablo y Pedro trabajaban así, no quedaban en cada lugar contando historias de otro lugar. Entonces poco a poco se va aprendiendo a discernir estas cosas.
Marcos, Nos estamos yendo un poquito del tema. Sería mejor que las preguntas sean del mensaje de ayer. Pero no me aguanto de decir algo de los falsos profetas. Hay que mirar el contexto. Jesús acaba de decir, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que lleva a la perdición. Pero angosta es la puerta, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Y pocos, esto es lo principal de este versículo, pocos son los que la hallan. La puerta estrecha no está ahí adelante, la ancha y la estrecha. Y voy a elegir, ¿no? La realidad la tenés que buscar, la tenés que encontrar. Y lo próximo, porque nosotros tenemos la Biblia en versículos y en títulos, pero lo próximo es guardados de los falsos profetas. Y los judíos sabían quién eran los falsos profetas. Eran hombres que decían paz, paz, cuando no había paz. Y engañaban al pueblo de Israel. Les decían, todo está bien. Los falsos profetas que Jesús está diciendo, Mateo, para mí profetizando a la iglesia, son los que hoy te dicen, no, pero la puerta no es tan estrecha, no exageres. La puerta, Dios es un Dios de misericordia, que pueden entrar muchos más. Cada uno saque su conclusión.
Marcos, viste que Jesús plantea en todo lo que estuvimos viendo anoche que estos no dieron fruto, para volver al tema del fruto. Entonces les va a sacar a esto y le va a dar a otros que produzcan frutos. Siendo que Jesús reveló al Padre, mostró el carácter del Padre, mostró cómo es el Padre, ¿los judíos podrían haber producido frutos del reino? ¿Eran solo los fariseos los que estaban equivocado, era todo el pueblo judío? Eso es lo que no comprendo, cuál es la base para que Jesús le reclame fruto de ese reino. ¿Me explico?
Tenemos ya una idea plantada. Pero no sabemos bien cómo ubicar en esta idea hombres santos, como Enoque, como Moisés, como Samuel, como Elías. Había hombres fieles ahí, y había muchos que eran muy fieles. Y, por supuesto, no estaban con la misma demanda o la misma expectativa de fruto que viene con la nueva alianza. Pero esto de que ellos estaban todos completamente incapacitados es mucho más de una teología, de que la realidad de que muchos fueron fieles. Acá, por ejemplo, estamos hablando del Mesías. Y el primer, ¿quién fue la primera persona que discernió que Jesús era el Mesías? No fue Natanael. Simeón. ¿Y qué dice ahí de Simeón? Este era un hombre lleno del Espíritu. No dice que era sacerdote, no era rey, no era nada. Y era un hombre lleno del Espíritu. Y había sí condiciones, no para practicar el sermón del monte, pero Dios no les estaba exigiendo el sermón del monte. Y lo que Dios les exigió a ellos, muchísimos cumplieron. Muchísimos hombres fieles que Dios tuvo en Israel. Y Daniel, ¿y cómo vamos a medirnos nosotros con Daniel? ¿Cómo hago? La mayoría de ellos, algún vislumbre tuvo del mismo Mesías. No te olvides que la salvación y la participación en el reino de parte de los judíos no era por derecho de nacimiento, pero era por creer en el Mesías. Entonces, la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros miramos atrás al Mesías y ellos miraban a frente al Mesías. Pero, ¿y cómo se comprobó que Jesús era el Mesías? ¿De dónde vinieron las pruebas? Las pruebas no vinieron de los milagros. Las pruebas las mostró Jesús en el camino de Emaús a los dos discípulos, usando Moisés y los profetas, que profetizaron del Mesías. Estos hombres tenían sed de Dios y tenían el vislumbre, tenían la promesa del Mesías y ponían sus ojos en el Mesías. Entonces, y tenían con esto gracia para dar el fruto que deberían dar. Y muchos dieron y agradaron a Dios. Muchísimos. Podríamos hacer, solamente lo que conocemos en la Biblia son muchísimos. Por ahí hubo mucho más.
Dice Hebreos 11: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, y no mirándolo de lejos, creyendo, saltando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Más adelante también dice, cuando dice de los cuales el mundo no era libre, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, y no recibieron los bienes, proveyendo Dios alguna cosa mejor para que y después dice el capítulo 12, donde dice, por tanto, los sueños también, teniendo perdón.
¿No leíste un versículo que también es muy interesante dentro del contexto? El versículo no me acuerdo dónde está, que dice que eran hombres de los cuales la tierra no era digna, algo así. ¿Lo leíste?
Sí, el versículo 38, 11-38, de los cuales el mundo no era digno.
Y Dios levantaba a estos para que evangelizaran el país. Y el país les mataba. De esto habla Jesús. Principalmente los que se ponían como dueños del sistema religioso, todo que había ahí. Rechazaban a estos mismos hombres. Y muchas gracias. Este texto ahí es muy fuerte para confirmar lo que estamos diciendo. Okay.